Lo saludo con todo afecto, con inmensa admiración. Ustedes son reconstructores del tejido social de la patria. Ustedes son artesanos que están construyendo el tejido social de la patria. Ustedes son cirujanos plásticos que están realizando una cirugía muy especializada, muy exigente, a una patria que quedó desgarrada por el terrorismo, la pobreza, el desempleo. Acudo aquí a saludarlos, a expresarles toda la gratitud. Quiero recordar la gran tarea de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, hoy nuestro embajador en la Organización de los Estados Americanos. Con gran paciencia, con conocimiento, con un trabajo muy profesional, dirigió durante todos estos años a Acción Social. ¿Por qué surge Acción Social? En esa entidad fusionamos tres programas relativamente dispersos y eso ha ayudado a que esos programas marchen mejor en Colombia y con unas coberturas muy grandes. Quiero saludar al doctor Diego Molán, quien fue su compañero durante tantos años y vuelve a serlo en reemplazo de Luis Alfonso. Quiero darle un saludo lleno de afecto a Rita Combariza. Me impresiona su generosidad, tan querida conmigo, debería ser bien repelente. Yo a toda hora la llamo. Fuera de los consejos comunitarios, llamen a la Rita Combariza, llamen a Rita Combariza, porque ese teléfono mío se lo saben un buen número de compatriotas. Y por ahí llegan muchos reclamos, que no me han pagado, que tal cosa, que tal otra. Entonces, ¿qué me toca a mí? Llamar a Rita. No hay más camino. Pero ella ha ejercido su tarea de Familias en Acción como se requiere en el trabajo público en un país con tantas dificultades como Colombia, con apostolado. Esta tarea pública hay que ejercerla con apostolado, con gran amor a los compatriotas. Rita ha sido un ejemplo de un ejercicio público con apostolado, con infinito amor a los compatriotas. Quiero agradecer enormemente al Congreso de la República. En este periodo, el Congreso de la República no ha tenido auxilios. Nosotros hemos introducido el concurso de maestros, el concurso de notarios. En el tercer año de nuestro primer gobierno, tomamos la decisión de no nombrar parientes de los parlamentarios en la Cancillería. Congreso aprobó una legislación para incorporar 120.000 cargos más a la carrera administrativa y hemos reformado 427 entidades del Estado, clínicas del Seguro Social, etcétera, para que sean entidades eficientes al servicio de la comunidad y no controladas por la politiquería. Les agradezco a los congresistas que han apoyado esta tarea y les agradezco que en lugar de haber exigido auxilios parlamentarios individuales para hacer una inversioncita allí, para llevar una platica para allí, otra para allá, han apoyado programas estructurales de Colombia, como Familias en Acción y como el programa de los planes departamentales de agua. Uno que critica tanto al Congreso, los políticos somos muy criticados y más los congresos. Uno tiene el deber de expresar agradecimientos. A los aquí presentes, nuestra gratitud. A Ario Bustillo, a Lucero Cortés, a Fernando Tafur, a Silfredo Morales, a Pedrito Tomás Pereira. Y quiero agradecer a todos los alcaldes de Colombia que nos han ayudado. Aquí representados por el alcalde de Barranquilla, el doctor Alejandro Char, por la señora alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos. Nuestro alcalde de Soacha, me dijeron que estaba por aquí. Hombre, alcalde, un saludo con mucho afecto. ¿Cuántas tiene ya en Soacha? 22.900. Bueno. Yo ando con esta casita. Yo me imagino a Colombia como una casita donde todo el mundo tiene que caber. Entonces en el techo de la casita escribimos una palabra que se llama confianza. Y esa palabra está respaldada por tres pilares. La seguridad, pero no la inseguridad de la dictadura. La seguridad con valores democráticos. La inversión, pero no la inversión del capitalismo salvaje. La inversión con responsabilidad social y la cohesión social con libertades. ¿Cómo se relacionan? Antes no se relacionaban, se consideraban excluyentes. De que le quiero contar esto muy, a todos ustedes y muy especialmente a nuestra alcaldesa de Cartagena, con quien tanto nos hemos integrado en estos temas. Cuando mi generación se estaba formando en la cívica y en la política, el discurso político en Colombia no unía la seguridad con la política social. Inclusive daba pena hablar de seguridad. Se creía que la seguridad era fascismo, que la seguridad era dictadura, que era restricción de libertades. Y se hablaba solamente de lo social, pero no se cumplía. Eso me ha llevado a mí a varias reflexiones. Sobre este punto, lo social no es un discurso, lo social son hechos. Yo oí durante muchos años un discurso social en Colombia muy rico, pero muy pobre en resultados. Y se excluía la seguridad, no interesaba la seguridad. Yo creo que el país ha venido dando un vuelco en eso bien importante, que es entender que la seguridad y la inversión social van junticas, que no se pueden separar. La seguridad permite que haya inversión, prosperidad, recursos, y esos recursos permiten financiar lo social. Ustedes van a pagar en diciembre, con la ayuda de Dios, 2.700.000 familias en acción. Van a pagar ahora en octubre 2.400.000. Multipliquen eso por el costo de cada familia. Y a pesar de la crisis de la economía, hemos podido financiar eso, porque el país ha tenido seguridad y una serie de medidas económicas que han hecho posible que avance la inversión. Y al mismo tiempo, se necesita que la política social acompañe la seguridad. Así como se necesita la seguridad para que haya inversión y se pueda financiar la política social, se necesita la política social para acompañar la seguridad y la inversión. Yo recuerdo en la gobernación de Antioquia, y recién llegado a la presidencia de la República, una queja de las comunidades y una queja del ejército y la policía. Las comunidades decían, y recuerdo, lo tengo patentico en la mente, un día de 1995 siendo gobernador de Antioquia en Mutatá, me decían: gobernador, ¿pero para qué nos dice usted que apoyemos el ejército y la policía? Si vienen y se van, no están aquí permanentemente. Entonces se van y a los días llegan los guerrilleros y nos asesinan por haber sido amigos del ejército y de la policía. Y después llegan los paramilitares y nos asesinan por haber recibido a los guerrilleros. Y las comunidades de muchas regiones de la patria al principio del gobierno me decían: presidente, necesitamos fuerza pública, pero estable. Y muy desconfiado me decía: ¿pero para qué la vamos a apoyar si la traen y se la llevan? Eso nos ha llevado a pensar que la seguridad democrática tiene que tener una gran permanencia y en todo el territorio. No puede ser flor de un día. Y el otro reclamo, decían, es que no se puede llegar solamente con los soldados. Se necesita acompañar la seguridad con la política social. Por eso, desde que empezó el gobierno, yo recuerdo que los primeros esfuerzos de política social se dieron con un programa de bienestar familiar en septiembre de 2002 aquí en los Montes de María, que también lo extendimos a Arauca. Y fue empezando lentamente. Es bien importante tener en cuenta eso. Por Por ejemplo, lo que se ha logrado en las zonas de consolidación es bien, bien interesante. Eso merece que lo vea el mundo entero. Y ustedes son parte sustancial de esa tarea. Yo, más que orgulloso, me siento admirado de lo que ustedes y la fuerza pública han hecho en la zona de consolidación de la Macarena en el Meta. O se está empezando a hacer en la zona de consolidación de los Montes de María. ¿Qué vi el sábado pasado en el Consejo Comunitario de Colosó? Me decían, presidente, allí donde va la zona de consolidación va muy bien. Lo que pasa es que es muy pequeña frente a toda la necesidad de todos los municipios de los Montes de María. Yo creo que ustedes han visto esa necesaria integración entre la seguridad y la política social. ¿Por qué le propuse yo a los colombianos el tema confianza? Porque en el año 1999, en el año 2000, preguntaba en las universidades a los muchachos si en algún momento habían pensado irse definitivamente del país, sin tiquete de regreso, y la inmensa mayoría decía sí. Había como una falta de arraigo, una sensación de desprendimiento, de ausencia del aferramiento a la patria. Y eso nos llevó a proponer confianza, como la palabra clave. Y recuerdo que se decía, no, esto va a ser el gobierno de la guerra, Uribe es paramilitar, de derecha, fascista. Esto va a ser un desastre, no va a haber nada social. Y decían, a mí siempre me maltratan con mucho embuste, pero uno tiene que volver paciente. No, que va a cerrar el SENA, que va a acabar Bienestar Familiar, etc. Y nosotros trabajando muy con toda la mística, toda la mística. Yo les admiro a ustedes la mística, no la pierdan. El servicio público es de amor, de mística. En el servicio público uno se siente muy impotente. Ahora preguntaba yo, ¿cuántas familias en acción en tal parte? Y me decían 30.000, pero hacen falta otras 30.000. Yo me imagino que a ustedes les pasa eso todos los días. Más que la alegría del contacto con quienes están en el programa, es el sentimiento de impotencia por el reclamo de aquellos que no hemos podido vincular al programa. Entonces ese sentimiento de impotencia que lo maltrata uno todos los días en la vida pública ante los requerimientos justos de los compatriotas que no somos capaces de atender de inmediato, lo único que suple ese sentimiento de impotencia es trabajar con amor, trabajar con mística. Entonces, con la mística de ustedes, de mis compañeros de gobierno, nos propusimos llevar de la mano seguridad y coberturas sociales. Seguridad y coberturas sociales. Llevarlas de la mano. Y por eso derramamos el impuesto a la seguridad democrática en septiembre de 2002 y lo renovó el Congreso en diciembre de 2006. Y ahora estamos pidiéndole al Congreso de la República que lo vuelva a renovar, porque es bueno que los sectores más pudientes de Colombia paguen un impuesto al patrimonio para la seguridad y así la seguridad se pueda financiar sin deterioro de la política social. Hay que financiar la seguridad y financiar la política social, pero la seguridad no le puede quitar financiación a la política social. Por eso el impuesto al patrimonio. Estoy seguro que este distinguido grupo de congresistas asumirá un gran liderazgo en las semanas que vienen para apoyar en el Congreso de la República y sacar adelante el impuesto al patrimonio. Eso honra a este país, poderle decir al mundo que un país con bastante déficit y bastante endeudamiento ha podido avanzar en seguridad y al mismo tiempo en coberturas sociales, porque los sectores más pudientes han pagado el impuesto al patrimonio. Yo creo que eso va creando tejido social, va creando confianza entre los colombianos para poder llevar de la mano eso de seguridad, política, social. Ustedes sí que lo entienden, porque muchos de ustedes trabajan en regiones que han sufrido mucho la violencia y les ha tocado ver estos esfuerzos por la seguridad y ser ustedes los gestores de los esfuerzos por la política social. Ustedes constituyen un grupo de colombianos de mayor importancia. Por eso yo no quiero concentrarme solo en su programa, que ustedes lo conocen mejor que yo, sino aprovechar esta gran oportunidad que mucho me emociona para hablarles de muchos temas del país. Por ejemplo, en todo nos falta. Yo no quisiera 2.800.000 familias en acción. Quisiéramos poder tener todo el estrato 1 y todo el estrato 2, perdón, en familias en acción. Ese es el ideal. En todo. En seguridad también nos falta. Es que algunos se aterrarán de lo que les voy a decir. El país hizo la paz de la Guerra de los Mil Días en 1902. Quedó destruido. En 1913 nos fue Panamá. Quedamos destruidos y vivimos en una relativa paz hasta los años 1940. De ahí a la fecha, en violencia. Esa violencia empezó, la violencia entre los partidos se supera con los pactos del Frente Nacional. Aparecen las guerrillas marxistas, finalmente convertidas en mercenarios del narcotráfico. El narcotráfico, la reacción paramilitar a las guerrillas, un paramilitarismo finalmente convertido en mercenario, el narcotráfico. ¿Cuántas generaciones llevamos? Hubo apenas un pequeño espacio de la vida colombiana entre 1902 y los años 1940, sus inicios, en el que los ciudadanos vivieron en relativa paz. Desde el irrumpimiento de esa violencia entre los partidos en los años 1940 hasta la fecha, las generaciones que han vivido en este periodo de la vida colombiana no han tenido un día completo de paz. Pero yo creo que el país va avanzando en seguridad y hay que perseverar y estar corrigiendo y ajustando y mejorando. Ustedes pueden ser grandes pedagogos. Ustedes tienen que ser líderes de la comunidad. Y no solo en su programa, sino de manera general. Inviten a la comunidad todos los días a trabajar con los soldados y policías. En Medellín el pasado domingo decíamos, cada uno de los compatriotas que estén en Familias en Acción tiene que ser un promotor de vida. Yo vengo a pedirles eso a ustedes hoy. Y en la conversación con los soldados y policías, sean muy cariñosos con ellos, pero también indúzcanlos a tener el mejor tratamiento a los campesinos, a la población urbana. Y estimulen en el diálogo a todos los compatriotas para que apreciemos la seguridad. Además, una seguridad que el país la tiene con libertades y para que todos ayuden en la seguridad. A pesar de todo lo que falta, hemos logrado bastantes cosas. No me voy a referir a descenso de homicidios, secuestros, masacres. Que sí, son cifras buenas, pero finalmente en seguridad la única cifra buena es total seguridad. Porque en principio nos parecían muy graves 4.000 secuestros, pero todavía son muy graves 100, a pesar de la disminución. Y todavía que teníamos 30.000 homicidios, el año pasado 17.140, ojalá este año esté por debajo, pero todavía es mucho. Las únicas cifras buenas en esta materia, porque la vida no se, y la libertad no se pueden tasar, son las cifras de la total seguridad. Pero mire qué hemos logrado, hemos recuperado unos monopolios que el Estado no debió perder. Se ha desmantelado el paramilitarismo, se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos. La palabra paramilitar surgió en Colombia para denominar las bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir las guerrillas. Hoy, las únicas fuerzas que combaten a los criminales son las fuerzas institucionales. En esas bandas criminales del narcotráfico que hoy tenemos que derrotar, el propósito es un propósito de narcotráfico. Y entre esas bandas y las guerrillas hay lo que podemos llamar una alianza mafiosa. En algunas regiones del país se unen para repartirse los dividendos del narcotráfico. Y en otras regiones del país se enfrentan para disputarse las utilidades del narcotráfico. una pura relación mafiosa. Hay que derrotar todos esos factores. Otro monopolio que recuperamos, que nunca debimos perder, el de la justicia. En muchos municipios de ustedes recuerden lo que pasaba. Que los jueces y los fiscales no podían actuar. Que cabecillas terroristas de la guerrilla, cabecillas terroristas del paramilitarismo, usurpaban las funciones de la justicia. Y eran los que querían conocer crímenes mayores y menores. Entraban en las disputas de familia, en los pleitos entre vecinos. Y la justicia no podía actuar, se ha recuperado ese monopolio. Creo que es un paso bien importante. Las víctimas no reclamaban. ¿Y por qué no reclamaban las víctimas? Porque temían reclamar o porque lo encontraban inútil. Hoy tenemos 249 mil víctimas registradas y estamos empezando un proceso de reparación. Ahora, reparación total no hay, pero todo esfuerzo que se haga en reparación anula odio, evita venganza, construye senderos de reconciliación. Hay un motivo de orgullo para Colombia. Esta política de seguridad democrática se ha conducido sin legislación de estado de sitio, sin recorte de libertades. Se ha conducido con legislación ordinaria, con garantías políticas, con garantías civiles. Díganle a todos los compatriotas si ha recuperado la descentralización. Yo recuerdo que el gobierno nuestro se posesionó el miércoles 7 de agosto de 2002. Y al otro día, a las 4:30 de la mañana, abordamos un avión para Valledupar. Yo recuerdo todavía cuando abordé ese avión, un compañero allí dormido, el otro con un ojo prendido, el otro apagado. Iba el procurador, ya estaba en el avión a esa hora, el fiscal, y llegamos a Valledupar antes de las 6 de la mañana. Otra tragedia. ¿Quién dijo que se podía salir de Valledupar a La Guajira? O a Santa Marta, o a Bosconia, o a Bucaramanga, o tragedia, y los asesinatos en las mismas calles de Valledupar. Y por la tarde fuimos a Florencia para empezar la política de la revolución educativa, de lo cual ustedes son un componente fundamental. Y encontré todos los alcaldes del Caquetá en Florencia, no podían ir a los municipios. Entonces, una descentralización política bien importante se había perdido porque los grupos violentos tenían interferidos 400 municipios y habían penetrado los presupuestos de esos municipios y se habían convertido en difusores de la corrupción. Hoy por lo menos alcaldes y gobernadores están más tranquilos, ejerciendo sus funciones en sus localidades. Y ayúdenme a divulgar esto. El gobierno nuestro, por una consideración de patria, de gobernabilidad, ha trabajado con todos los alcaldes y gobernadores sin preguntarles a ustedes les gusta o les choca el gobierno, sin importar el origen político de su elección, con afecto para construir unidad de patria. Yo creo que en este gobierno se ha recuperado la eficacia de la descentralización, de la vida política. Algún día vendrá el juicio histórico. Siempre el juicio histórico es posterior a las investigaciones penales y a las sentencias. El juicio histórico dirá qué le pasó a Colombia para llegar a la FARC política, a la parapolítica. Y el juicio histórico dirá cómo este país, en buena parte del territorio, estaba en poder de los terroristas, cómo los políticos habían perdido la libertad de acción. Eso no se ha dicho. Como en muchos casos lo que había era una coacción insuperable y una indefensión derivada de la falta de voluntad del Estado para derrotar a los grupos terroristas. Hoy, en todo el territorio, se ha recuperado amplísimamente la libertad de ejercicio político. Es un gran logro de una política de seguridad democrática a la que reconocemos le faltan tantas cosas que hay que seguirla puliendo todos los días. Entre la seguridad y la política social hay un pilarcito de la mitad, el de la inversión. Esto no sale adelante sin inversión. Sin inversión, ¿a dónde están los recursos? Por eso nos hemos esforzado mucho nosotros por promover inversión doméstica e internacional. Cuando este gobierno empezó, esta patria tenía de cada 100 pesos del producto, 12, 14 de inversión. En los últimos años ha tenido 25, 26, 27. Este año, en medio de la crisis de la economía, en el primer trimestre 25, en el segundo trimestre 26 y medio. Este país recibió una inversión al año de 500, 700 millones de dólares, a lo sumo 1.500, excepcionalmente 2.000. En los últimos años, en un año 8.500 millones de dólares, en otro 6.500, en otro 9.028, el año pasado 10.564. Y miren, yo veía una cifra hoy, la inversión en el mundo este año se ha caído un 40%, en Colombia apenas un 9%. A 30 de agosto llevábamos 5.375 millones de dólares de inversión extranjera directa, un 9% menos que el año pasado, pero mucho más que en periodos anteriores. Yo veo la ciudad de Cartagena, señor gobernador y señora alcaldesa, una ciudad con muchas dificultades, tan bella, tan acogedora, tan interesante. Aquí el encuentro con la historia, con la encantación, con el futuro. Pero una ciudad que en poco tiempo pasó de 500 mil habitantes a 1 millón. Aquí sí que se recibió desplazamiento. Qué difícil poderle responder a ese problema tan delicado. Y uno le ve cosas muy buenas fuera de lo que ustedes están haciendo en política social, de que se ha reactivado el turismo. Yo nunca creí que Cartagena se pudiera afectar. Y será lo último que se afecta, mentiras. 2 días antes de empezar nuestro gobierno, señor gobernador, que destruyeron la gobernación con una bomba. Y se había restringido mucho la llegada de turistas por miedo. O los secuestraban en las carreteras o los extranjeros no venían. Se ha recuperado mucho. En la temporada de buques que empieza, deben bajarse en Cartagena no menos de 250 mil turistas. 400 mil. Ya la meta son 400 mil. Cada turista deja 80, 100, 150 dólares. Le ayuda enormemente al taxista, al almacén, al que vende joyería, artesanías, al restaurante. Y veo una cosa buena en Cartagena, todas las inversiones allí en Mamonal, en los puertos. Nosotros hemos estimulado mucho la inversión con responsabilidad social. La inversión para crear empleo de buena calidad con afiliación a la seguridad social. La inversión con honestidad en todos los contratos. Nosotros adjudicamos todos los contratos de obras públicas en audiencia pública. ¿Quién es el enlace de las aguas de Ibirico? Un saludo con mucho cariño. Recordará el enfrentamiento allá por el tema ambiental. Se ha hecho un gran esfuerzo. Nosotros hemos dicho, mire, la inversión, la responsabilidad social es responderle a las comunidades por el tema ambiental. Entonces, cuando protestó la comunidad a nosotros, no reprimimos la protesta y tampoco echamos al inversionista. Realizamos en la Plaza de las Aguas unos diálogos y les hacemos seguimiento para que todos los acuerdos se cumplan. Estaban ahí en la Plaza de las Aguas sus autoridades locales, su comunidad y los inversionistas del carbón. Responsabilidad social es, ayúdenme a predicarla, a difundirla. Relaciones laborales con fraternidad. Qué bueno que cada uno de ustedes se convierta en un promotor de la inversión y de la responsabilidad social. Diga, bueno, usted está pagando las prestaciones. Todos estos trabajadores están afiliados a salud, a pensiones, a riesgos profesionales. Doctor Diego y Rita, yo creo que todos estos compatriotas, en un acuerdo de ustedes con el Ministerio de Protección, nos pudieran ayudar muchísimo, muchísimo en el tema de revisar la responsabilidad social en todas las empresas. Ahí vendrían dos nuevas tareas, ¿no? La primera, ayudarnos a predicar la necesidad de la seguridad democrática. Cariño a los soldados, estímulo a la población, para que entre todos construyamos seguridad. Esta segunda, un acuerdo con el Ministerio de Protección para que cada uno sea un vigilante. Que le digan a los empresarios, muy bien, la inversión, pero a ver, ¿está todo el mundo aquí afiliado a la Seguridad Social? ¿Están pagando el SENA, Bienestar, cajas de compensación? ¿Están pagando régimen contributivo y salud? ¿Están pagando pensiones? ¿Están pagando riesgos profesionales? Es necesario eso. Y no veo mejor contingente humano en Colombia para lograrlo que ustedes. Este país ha crecido mucho en este gobierno en afiliación en salud. Régimen subsidiado, tenemos hoy 23 millones de cupos y estamos llegando a 18 millones de colombianos en régimen contributivo. Pero ustedes saben uno de los problemas grandes que tenemos. Muchas personas están en régimen subsidiado y deberían estar en contributivo. Y en muchas empresas y fincas del país les dicen, les damos empleo, pero si tienen un carnet del régimen subsidiado, cuando los tendrían que tener en el régimen contributivo y pagar por ellos las cotizaciones. Eso es responsabilidad social. Qué bueno que ustedes nos pudieran ayudar en todo eso. Nosotros hemos creído mucho en la inversión, este país la fomenta. Este gobierno la fomenta, está en las zonas francas, los descuentos tributarios, todos esos cultivos de palma africana. ¿Quién es el enlace de María la Baja? Allá, por ejemplo, en María la Baja, hay una gran integración, aquí está el doctor Silfredo, una gran integración de los parceleros campesinos con industrias de palma africana. Y eso tiene unos grandes estímulos. ¿Quién es el enlace de Tibú? La niña es la enlace de Tibú. Allá hemos avanzado mucho también en ese tema de palma. Estamos bregando avanzar en ese tema de palma, como en el sur de Bolívar, en tantas regiones de Colombia. Y hemos promovido esa inversión, que con estímulos fiscales, tributarios, etcétera. Pero como todas las inversiones, necesita responsabilidad social. Si ustedes me preguntaran, bueno, presidente, sí, los programas sociales del gobierno, que familias guardabosques, que banca de oportunidades, que salud, que el SENA, que bienestar familiar. ¿Y cuál es el principal? La revolución educativa. Y ustedes son un gran soporte a la revolución educativa. Dentro de un momentico les digo de manera muy simple por qué lo pienso así. Colombia tuvo en 100 años 90 ministros de educación. Ahora tiene una ministra competentísima que lleva 7 años. ¡Qué bueno! Se necesita estabilidad y compromiso. Estabilidad y compromiso. Nosotros en este gobierno hemos pasado de un 78 a un 100% de cobertura en educación básica. En la media vamos llegando al 76%. Graduábamos 440 mil bachilleres, estamos graduando más de 650 mil. Teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios, ahora con técnicos y tecnólogos del SENA llegando a 1.700.000. El ICETEX antes le prestaba 60 mil, hoy le presta más de 250 mil. Se está enseñando masivamente inglés a través de internet. Yo confío que este año terminemos con 1 millón de estudiantes en el SENA a través de internet aprendiendo inglés. Un buen número de profesores están en San Andrés y Providencia. Y como desde allá el enlace con el país es satelital, ahora se está instalando un cable submarino para hacer de San Andrés un gran centro de informática para la patria. En fin, yo creo mucho en todos esos programas sociales y la importancia del programa de ustedes. Solamente en la medida que los hijos de los pobres puedan estudiar, los países abren las calles, las autopistas de la promoción social, del ascenso social, de la movilidad social. Y el programa de ustedes es para que se garantice el ciclo escolar de los hijos de las familias más pobres de Colombia. Y eso finalmente es lo único que cambia el país. Ahora, toma tiempo, mucho tiempo, porque ustedes empiezan a atender un niñito de 6 años. ¿Cuánto se demora para terminar la básica y terminar la media y terminar una técnica, una tecnología en el SENA y empezar un programa de emprendimiento, trabajar y obtener ingresos? Se demora 10, 12 años, 14 años. Entonces, en esto hay que persistir y saber que este programa está llamado a ayudar a reducir sustancialmente la pobreza en Colombia, pero no la reduce de la noche a la mañana. Solamente en la medida que se garantice el ciclo escolar completo de todos estos niños colombianos, ellos van a tener mañana, pasado mañana, la oportunidad de entrar con mejor suerte en el emprendimiento, en las actividades laborales, de mejorar la percepción de ingresos. Ahora, yo diría que el programa de ustedes es un programa que le ayuda hoy a Colombia inmensamente a mostrar una mejoría sustancial, el índice de oportunidades. Al país no le puede medir solamente la pobreza, hay que medirle el índice de oportunidades. Que el país había llegado a un 60% de pobreza y empezar a reducir. No obstante que en este gobierno han salido de la pobreza 3 millones de personas, nosotros necesitamos una reducción acelerada de la pobreza. Pero como eso toma tiempo y hay que persistir, y estas políticas no producen resultados de la noche a la mañana, hay que hablar del índice de oportunidades. Los bancos internacionales han dicho que en el ingreso de Colombia, en el nivel de país ingreso, es un país que ha hecho un gran mejoramiento en el índice de oportunidades. Y se demora para pasar de la oportunidad al mejoramiento del ingreso, pero lo vamos a lograr. Y ustedes son fundamentales para eso. Ahora tenemos muchas deficiencias. A mí me dicen, sí, presidente, qué bueno la cobertura escolar, pero no tenemos escuelas. Es cierto. Tenemos un gran avance en infraestructura en Medellín, en Bogotá. Ahora, además de los esfuerzos con el Congreso, nos aumentó también las transferencias a las regiones. Eso permite una mejor evolución de la construcción de infraestructura. Estamos haciendo en el país 50 colegios de excelencia en las zonas más pobres. Creo que el área de Barranquilla va a tener 4, Cartagena, 4 también. El primero se va a inaugurar en los próximos días en Cali. Vamos a lograr apenas un 76% en agosto del año entrante de matrícula de educación pública conectada a una banda ancha. Un avance, pero también hay problemas, porque el 76% no es uniforme en todo el país. Hay muchas diferencias. Hay ciudades logrando ya un 100% y comunidades rurales con 0. Ahora, ¿qué pienso yo? El país no se puede ni estancar ni salir de la ruta. Ni estancamiento ni bandazos. Hay que estar introduciendo mejoras todos los días, pero sabiendo para dónde vamos. Y es muy importante sembrar esto en el corazón de los colombianos. Nosotros hemos progresado enormemente en el SENA. Ustedes lo habrán notado en muchas partes de Colombia. Eso ha pasado de capacitar 1.100.000 estudiantes por año a capacitar 6 millones. Pero todos los días le demandan más. Y un motivo para que Colombia se sienta orgullosa. El único instituto de la región que le compite al SENA es el Instituto de Capacitación del Brasil. Pero el Instituto de Capacitación del Brasil solamente le sirve a los hijos de los trabajadores de las empresas afiliadas. El SENA en Colombia es abierto a toda la población y gratis. Y en eso le lleva una gran ventaja al Instituto de Formación de Brasil. Hemos hecho un gran avance en bienestar familiar en todos los programas. Antes tenía 5 millones de usuarios. En nuestro gobierno ha llegado a 12 millones de usuarios. Está repartiendo 14 millones y medio de porciones alimentarias al día. Pero Estamos muy atrasados todavía en cobertura escolar para la primera infancia. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, apenas lo estamos empezando. El Congreso aprobó un recurso en la reforma constitucional de transferencias para primera infancia. Eso está permitiendo que le llegue a los alcaldes el COMPE 115 y el 123. Ayúdenos hablando con los alcaldes a mirar todos esos recursos. Ellos tienen hoy más transferencias. Tienen el COMPE 115 y el 123, que es una plática que les manda Bienestar Familiar para cumplir con ese mandato del Congreso, para construir los hogares múltiples, los jardines infantiles para cobertura de primera infancia. Tienen la plática de gratuidad educativa. Este año la plática de gratuidad educativa vale 150 mil millones. Eso es plata. Se giran 30 mil pesos por estudiantes de niveles 1 y 2. Y eso nos debe alcanzar para 5 millones de estudiantes este año. Le estamos girando a cada alcaldía 140 millones al año para vías terciarias. No alcanza. Pero es mucha plata para el gobierno. Para un municipio es poquita, pero para un gobierno que tiene que mandarle a 1.102 municipios es mucho. Yo lo que le he dicho a los alcaldes es, si esa plática la manejan bien, la unen con el departamento, se juntan alcaldes por regiones, y como llega cada año, no es ocasionalmente, sino cada año, puede mejorar mucho. Ustedes pueden ser unos grandes orientadores de la inversión en los municipios y de las regalías. ¿Por qué cosa tan dispar el tema de regalías? Unos que no tienen nada y otros que tienen la plata del mundo en regalías. Y en muchas partes eso no se ha manejado bien. Yo creo mucho en los enlaces de Familias en Acción para revisar el buen manejo de todos esos dineros y para crear conciencia en la comunidad. ¿Qué labor tan bella tienen ustedes para realizar en sus municipios? Ahora, ¿cómo? Con amor. Ustedes sean difusores de amor. Este país, porque la crítica amarga genera odio. La crítica tiene que ser alegre, constructiva, siempre buscadora de opciones. La crítica agria genera odio y no construye. Desata pasiones destructoras. Nosotros necesitamos construir. Este programa lo queremos mucho, como queremos Familias Guardabosques. Y yo lo voy a decir el martes en Naciones Unidas. Colombia tiene casi 600 mil kilómetros de selva. Nuestro gran aporte a la humanidad en la lucha contra el calentamiento global es cuidar esa selva. Y el gran programa que aquí sirve y va a servir en todo el mundo donde haya selva es Familias Guardabosques. El primer país que empezó a pagarle a unas familias para que cuiden el bosque, abandonen la droga. Un mundo hablando a toda hora de la lucha contra el calentamiento global va a tener que sacar plata de los bolsillos de los estados para pagarle a las comunidades a fin de que cuiden la selva. Por eso, esa es una gran importancia. El programa Familias Guardabosques es un programa vanguardista en el mundo, que Colombia le aporta al mundo. Y nosotros podemos tener motivos de orgullo en Familias en Acción. Porque la idea de este gobierno siempre ha sido, es para los más pobres, sin politiquería. Jamás ha pasado por la mente Rita, Diego, de ustedes, por la mía. Vea, vinculen a aquella que votó por mí, aquella no la vinculen que no votó. Para que hablemos las cosas con crudeza. Esto ha sido una política pública para los más pobres, sin politiquería. Y para que este programa todos los días se asiente más profundamente en el corazón de los colombianos, así hay que manejarlo. Porque este programa puede ayudarle a este país a superar, a través del estudio y la nutrición, el gran drama de la pobreza. Yo los felicito de todo corazón a ustedes. Venía con mucho entusiasmo, pero el entusiasmo de ustedes es desbordante y además contagiante. tener. Ustedes son el ejército contra la pobreza. Esos son ustedes, el ejército contra la pobreza. No es fácil encontrar en un país del mundo un grupo como el que ustedes integran. Hay que sentirse orgulloso de eso. Porque uno solamente tiende a ver las cosas malas. Pero yo veía ahora este auditorio y decía, ¿cuántos países del mundo pueden darse este lujo? Tener este grupo con estos bríos, preparados, capaces, con estas ganas realizando esta tarea. No muchos países del mundo. Ustedes tienen lo que los sociólogos llaman. Ustedes constituyen lo que los sociólogos llaman el tejido de capital social. No muchos países del mundo se pueden dar el lujo de tener una reunión de enlaces sociales como ustedes. Ayúdenme, promotores de vida, que toda familia en acción en Colombia sea una luchadora contra el crimen. Ayúdenme hablando con los soldados y los policías, tratándolos con mucho cariño, diciéndoles, mire, traten con cariño a esta comunidad, enfrenten a aquella banda. Ayúdennos, diciéndole a las comunidades, ayúdenle a los soldados y policías. Ayúdenos, diciéndole a todos los empresarios, a los finqueros en todas partes, paguen prestaciones, paguen régimen contributivo, no hagan trampa. Ayúdennos, diciendo alcaldes y consejos, buen manejo de estos dineros, ustedes tienen o no hay más transferencias, aquí tienen regalías, aquí no. Reciben esta otra platica, que de bienestar familiar, que vías, que gratuidad educativa, etcétera. Buen manejo de ese dinero. Una tarea muy bella tienen ustedes para realizar. Yo los felicito de todo corazón. Y Rita, Diego, si algunos quisieran hacer una pregunta, con el mayor gusto. Tiene la palabra